Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos realmente a empezar desde el versículo 14. Quisiera que recordemos el tema que estamos viendo aquí. Este capítulo 8 de Romanos es importantísimo. Nos ha venido diciendo el apóstol Pablo, explicándonos el evangelio del cual él dice que no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto lo tenemos que tener en mente porque algunos intérpretes de la Biblia han dicho que lo que va a decir ahora, en lo que vamos a estudiar hoy, es referente a lo que viene diciendo desde el primer capítulo el apóstol Pablo. Entonces recordemos por un momento, tengamos todo el cuadro, él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. E inmediatamente dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos muestra que Dios, la ira de Dios se revela contra aquella persona que le da la espalda y que detiene con injusticia la verdad. Y que ha decidido no creer en Dios y creer en la mentira, y Dios le permite que crea en la mentira, y Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y termina viviendo una vida terrible. Y uno puede pensar, pues sí, claro, es entendible que la ira de Dios se manifieste contra una persona así. Dice, pero tú, que juzgas a esa persona, que dices, mira qué perverso es, mira qué malvado es, cómo se atreve a rechazar a Dios y a negar la existencia de Dios, cómo se atreve a detener con injusticia la verdad. Definitivamente la ira de Dios tiene que estar contra él. Dice, pero tú que juzgas y que haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Y saben en qué plano lo está poniendo también ahí Pablo? Que es el plano real desde el punto de vista de Dios, la ira de Dios también se revela contra este moralista que está juzgando al impío. La ira de Dios se manifiesta contra esta persona. Y después dice, y tú judío, bueno, en nuestro caso puede ser, y tú religioso, que tienes la palabra de Dios, que vas a la iglesia, que conoces según tú la voluntad de Dios, y también estás juzgando al impío, al pecador, ¿cómo se atreve a negar a Dios? Y también incluso juzgas al moralista, que no es tan religioso como tú, pero tú haces lo mismo, tú crees que vas a escapar del juicio de Dios, y también está diciendo, ¿sabes qué? La ira de Dios también se revela contra ti, contra el religioso. ¿Por qué? Porque un Dios perfectamente santo y bueno no puede aceptar el pecado, ni siquiera de la persona más buena. Hay gente que dice, pero si yo no le hago mal a nadie, pues eres un pecador de cualquier manera. Desde el punto de vista del Dios perfecto, la ira de Dios se está revelando en contra de ti. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede existir un Dios de amor y de misericordia que me esté odiando o que la ira de Dios se esté revelando contra mí? No tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con justicia. La ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Hay gente que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es cierto, pero también es cierto que Dios eventualmente va a tener que castigar a aquel pecador que no se arrepiente. Entonces, por eso también Pablo nos dice, pero el amor de Dios se manifiesta en que nosotros, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. O sea, la ira de Dios está en contra del pecado, pero Dios tiene un plan, porque nos ama, aún siendo pecadores. Y así como me ama a mí siendo religioso y ama al que es moralista, también ama al que le ha dado la espalda, y Cristo viene a morir por todos ellos. Por eso es que a veces encontramos que tremendos pecadores y gente que era realmente perversa, al momento que se convirtieron, se convierten en cristianos de veras, en serio. Porque también Cristo dijo, mucho ama aquel que mucho se le perdona. Y nosotros podemos ver a través de la historia cristiana, incluso en los evangelios, el Señor escogía gente que era rechazada de la sociedad. No fue al templo a escoger a sus discípulos. Los escogió del vulgo, de la gente rechazada. Es más, él estaba en Galilea, en donde ahí eran los de más baja clase, los de más baja reputación. Ahí inició él su ministerio. Ahí estaban pescando los pescadores que él empezó a escoger. En la misma zona estaba ese cobrador de impuestos que todo mundo criticaba. Pero ¿saben una cosa? Nos dice Pablo, esa es la buena noticia, que Cristo ha muerto por nosotros. Y la ira de Dios, que se revelaba contra nosotros, se reveló contra Jesús, contra su Hijo, contra Dios mismo. Dios tomó carne para que esa ira que tenía contra el pecado fuese descargada sobre su propio Hijo. Eso es algo que nosotros no vamos a entender, la magnitud del amor de Dios en esa forma. Pero ahora, a través de la fe que nosotros depositamos en la sangre de Cristo Jesús, nosotros recibimos el perdón sin tener que hacer nada. Obviamente, tenemos que pasar por el arrepentimiento. Y eso es algo que también Pablo hace hincapié diciéndonos. Pero antes de decirnos el tema del arrepentimiento completo, nos habla cómo fue que Abraham, por solamente creerle al Señor, esa fe que tuvo en creerle a Dios, le fue contada por justicia. De la misma manera, nosotros cuando le creemos a Jesucristo, que Él, en su muerte, ha pagado por nuestro pecado, el Señor ya nos declara justos. Y eso es una gran cosa, porque delante de Dios, ya nuestro estatus es, somos justos. Yo no soy justo en mí mismo, de ninguna manera. No es que el Señor hizo un switch y ahora me hizo bueno. Claro que ahora Dios ha hecho una gran obra en mí, porque también ha depositado su Espíritu Santo en mí, que me está constantemente redarguyendo de pecado. Pero eso no me hace bueno. Pero ahora Dios me ve a través de Jesucristo, porque Jesucristo pagó por mi pecado. Y una vez que pagó por mi pecado, me ha declarado justo. ¿Por qué? Porque yo muero en Cristo. O sea, mi pecado me había conseguido la muerte. Me había declarado culpable y culpable de muerte. Y Cristo dijo, yo tomo ese pago. Y Cristo murió por mi pecado. De manera que ahora ya no hay más pecado por el cual yo tenga que morir. Porque un criminal que ha sido sentenciado a muerte, una vez que muere, ya pagó por su crimen. No puede morir otra vez. Terminó ahí. Y nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. Y nos debemos considerar muertos. Y luego Pablo nos está hablando acerca de cómo es que nosotros necesitamos presentarnos como instrumentos de justicia. Y este es el tema bien importante del arrepentimiento, sin el cual no hay remisión de pecados. No lo está tocando muy a fondo Pablo aquí en Romanos 8, aunque no con la palabra arrepentimiento, pero sí con un cambio de conducta. Porque, ¿saben? Nos va a hablar aquí en el capítulo 8 de Romanos que hay un proceso que Dios hace en nuestra vida. Son tres cosas. Una, la justificación, que delante de Dios ya somos justos. Otra, la santificación, que es el proceso que el Señor está haciendo en mí, que es una situación gradual. Y otra, la glorificación, cuando yo ya sea despojado de este cuerpo carnal para recibir un cuerpo espiritual nuevo que Dios tiene preparado para mí. En la primera parte del capítulo 8, Pablo exclama en el primer versículo algo glorioso. En el capítulo 7 había terminado hablando diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte que con la mente sirve a la ley de Dios porque yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer porque con mi carne sirvo a la ley del pecado. Estoy preso en este cuerpo carnal. ¿Quién me va a librar? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y dice, ahora no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esa es una declaración constante. No hay una condenación ahora. Y no hay una condenación mañana, y no hay una condenación en el futuro. Los que permanecen en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, tienen la garantía que van a entrar al cielo. Y nosotros vamos a entrar aquí en un punto que quiero que lo entendamos bien, porque es un poco confuso. Se dividen las doctrinas, ¿verdad?, del calvinismo y el arminianismo, y vamos a llegar a entenderlo de una forma hasta donde nos da nuestro cerebro, porque les voy a decir una cosa. La mente humana es limitada. No podemos entender estas dos verdades. Que Dios es absoluto y hace su voluntad como Él quiere, pero además que también nos da el libre albedrío. Porque en nuestra mente humana las dos cosas se oponen, ¿verdad? Pero nos está diciendo aquí que los que viven, vimos en la primera parte del capítulo 8, los que viven de acuerdo a la carne van a morir. Y los que viven de acuerdo al Espíritu, van a vivir. El ocuparme de la carne, yo me puedo ocupar de la carne. ¿Por qué? Porque todavía tengo este cuerpo carnal. Aunque Cristo me ha liberado, y aunque Cristo me ha dado su Espíritu Santo, no me cambió el cuerpo. Tengo este cuerpo todavía que tiene deseos contra la voluntad de Dios. Pero nos dice que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y esto es maravilloso, ¿eh? Que Dios haya querido morar en un cuerpo carnal y terrenal como el nuestro. ¡Qué maravilla es esto! Es una real maravilla. Y nos dice en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hablándonos de que debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y luego nos dice, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos un espíritu que Dios nos ha puesto, su Espíritu Santo, por medio del cual nosotros ahora sentimos esta cercanía hacia Dios. No lo vemos de una forma lejana por allá, sino está, es nuestro padre, nuestro papá. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego nos dice el 17 algo interesante. Y aquí voy a empezar a leer de una versión que se llama la Biblia Textual, de Reina Valera. Dice, y si hijos también herederos, por una parte, herederos de Dios y por otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. En la versión Reina Valera nuestra, donde dice, si es que padecemos con Él, ¿verdad? Este sí pareciera condicional, pero en realidad es ya que vamos a padecer con Él. ¿Por qué? Pues viene como dentro del paquete. Somos hijos de Dios y eso nos debe dar una alegría impresionante. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que vamos a tener nosotros en el Señor son cosas indecibles. De hecho, dice el siguiente versículo, porque pienso, dice aquí, lo estoy leyendo nuevamente de la Biblia Textual, que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Lo que Dios me va a dar por lo que yo estoy padeciendo aquí no se va a poder comparar. Yo no voy, o sea, ni siquiera están en la misma categoría lo que está diciendo aquí. No están en la misma categoría. No es que podamos ponerlos en una balanza y balancearlos a ver cuál es mayor. No están en la misma categoría. Estamos hablando de miligramos contra toneladas. O sea, no es la misma categoría. Lo que Dios me va a dar a mí por los sufrimientos presentes no se va a poder comparar con lo que el Señor me está dando. Esto lo que nos está diciendo aquí es que Dios va a permitir en nuestra vida las aflicciones, las pruebas. Y cuando nosotros pensamos en eso, a nadie le gusta tener pruebas o pasar por dificultades. Y hasta podríamos pensar, bueno, si Dios me ama y ya he entrado en el camino del Señor, le he entregado mi vida, ¿por qué no Él, que es el Todopoderoso, hace que todo me vaya bien? ¿Por qué tengo que todavía tener problemas? ¿Por qué tuve tal accidente? ¿Por qué tuve tal situación en mi vida? ¿Por qué no me ha sanado el Señor de mi enfermedad si me ama, si ya se lo he pedido? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está Dios cuando lo estoy necesitando en este momento? Dios, porque a veces nosotros estamos pasando por una dificultad, le pedimos y no nos ayuda. Y pareciera que no nos está escuchando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Ahora, tratar de entender la mente de Dios, porque a veces la gente dice, oye, me han dicho a mí, ¿por qué Dios? Y digo, un momento, para ahí, yo no te voy a contestar por qué Dios, porque yo no puedo contestarte por qué Dios hace las cosas. Dice, el Señor dice, cuanto más altos están los cielos de la tierra, son mis pensamientos de los de ustedes, ¿verdad? De los del hombre. No puedo cuadrar en mi limitada mente humana las cosas infinitas de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Que el Señor, acerca de mí solamente, los pensamientos que tiene son más que la arena del mar. Nosotros los seres humanos podemos pensar un pensamiento a la vez. Tal vez podemos cambiar de pensamientos y brincar de un asunto a otro. Pero solamente tenemos una salida de pensamiento a la vez. Solamente nos podemos concentrar en una sola cosa, aunque cambiemos mucho, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que las mujeres son multitask, o sea, pueden hacer muchas cosas a la vez y el hombre no está muy, tiene un solo track. Pero la verdad es que la mujer también tiene uno solo, a lo mejor puede cambiar muy rápidamente de pensamiento, pero la mente humana solamente piensa una cosa a la vez. Dios solamente acerca de mí tiene más pensamientos que los granos de arena del mar, o sea que no podemos ni siquiera empezar a imaginar cómo funciona la mente de Dios. Entonces me conviene solamente descansar. Yo sé que me ama, ¿verdad? Y las verdades que Él me deja aquí que yo sepa son las que voy a entender. Así que soy heredero del Señor. Y tengo esta ventaja de que los sufrimientos que van a venir no son comparados con lo que el Señor me va a dar. Pero entonces, ¿por qué vienen las pruebas a mi vida? ¿Será que Dios, como algunos pensaban, y yo pensaba así, le gusta ver al ser humano sufrir? Como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, ya quería que sufriera y como tú no me quieres, me hizo quererte, ¿verdad? No, Dios no quiere que suframos. Yo antes pensaba, porque yo veía a la gente dándose golpes de pecho, caminando hasta el punto de caminar de rodillas para ir a ver al santo, a la Virgen o al Cristo, ¿verdad? Para agradar a Dios. ¿Será que Dios se agrada de verme sufrir? No, Señor. Dice Jesucristo, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? ¿O si te pidiera un pez, le darías una serpiente? No. Y si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará las buenas cosas que nosotros le pidamos? Nos dará el Espíritu Santo, nos dará bien. ¿Será entonces que el Señor me quiere hacer sufrir porque dice, pues te va a costar un poquito, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos? El que quiera azul celeste, que le cueste. No, Él no dijo eso, ¿verdad? No es así también. Entonces, ¿será entonces que Dios solamente se interesa de la gente importante, de la gente espiritual, de los verdaderos, entre comillas, siervos de Dios? Y la gente que no está allí todo el tiempo, ¿realmente no le interesa? No. El Señor no hace excepción de personas. Ah, entonces es como dice aquí que me va a dar muchas cosas en el reino de los cielos, pues, para compensar un bien que me va a ir allá, pasar un poquito de sufrimiento acá. Tampoco es así. Porque lo que Dios nos da, nos lo da de gracia, gratuitamente. Lo que sucede es que Dios me está entrenando. Estoy en una condición especial. Fíjense lo que nos dice aquí. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a futilidad o vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. De que también la misma creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperanzarse en ello? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y de igual manera también, el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar, como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y lo que me está diciendo hasta ahora, la creación gime, porque fue sujetada a futilidad o a vanidad. ¿Quién la sujetó? La sujetó Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque el hombre pecó, desobedeciendo la voz de Dios y obedeciendo la voz de Satanás. Dios le había dado al hombre el señorío de todas las cosas. Le había dicho, enseñoréate de las aves de los cielos, de los peces del mar, de las bestias, de los árboles, de todo. Le entregó el señorío de la creación. Pero el hombre, al desobedecer a Dios y obedecer la voz de Satanás y comer del árbol que el Señor le había dicho que no comiera, le entregó esa potestad a Satanás. Cuando el Señor fue tentado por el diablo la tercera vez, el diablo le dijo, todos estos reinos me pertenecen y se los doy a quien yo quiero. Si tú me adoras, te los doy a ti. Y el Señor no le dijo, diablo mentiroso, eso no es cierto. No, sí es cierto. Era cierto. La Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Maldijo al hombre, maldijo a la mujer, el Señor, maldijo a la serpiente, pero también maldijo a la creación. Y dijo, la creación te va a producir cardos, espinos, la tierra se va a endurecer para producir su fruto, la vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente. Las cosas no son como deben suceder. Vemos, por ejemplo, a los animalitos indefensos que se los come el león, que se los come la pantera, y cuando los vemos en esos reportajes documentales en la televisión, a veces hasta nos da un nudo en el estómago de ver que esas cosas estén sucediendo así, pero ese es el ciclo de la vida como Dios lo ha diseñado por causa del pecado del hombre. Y aunque es un ciclo perfecto de ecológico, no es como Dios lo había diseñado al principio. Dice Isaías que cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra por 1000 años, el león, la oveja, la vaca, el lobo van a estar durmiendo juntos. Un niño los va a estar apacentando. El bebé va a poder meter la mano en la cueva de la víbora y jugar con ella, y la víbora no le va a hacer daño. Ningún animal le va a hacer daño a nadie. Dice, el león va a comer pasto como come el buey. No se va a comer a otros animales. No tenemos idea de cómo va a ser la creación en ese momento, ¿verdad? Pero va a ser algo fantástico. Eso no es una fábula, está en el libro de Isaías. Ahora, la creación gime porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. En este momento nosotros, como dije, tenemos un cuerpo carnal. Aunque Cristo me perdonó y ha depositado su Espíritu en mí, ha dejado este cuerpo mortal carnal. Yo hubiera dicho, bueno, Señor, ¿por qué no me das un cuerpo que sea capaz de servirte? Yo te quiero servir. Yo te quiero honrar. Yo te quiero obedecer. Este cuerpo me impide porque tengo un cuerpo carnal que se rebela contra Dios. Pero Dios lo ha dejado como un elemento de ejercicio espiritual. Es un elemento de ejercicio espiritual. Es una pesa. Y por cuanto es una pesa, es una máquina que me tiene allí para ejercitarme, yo no tengo que ver la prueba y la situación adversa como el objetivo final. Esto vamos a hablar un poquito más adelante, sino como el elemento de ejercicio. Pero hay un detalle que me dice aquí el Señor, y esto es maravilloso, mientras estamos leyendo esta sección aquí. Dice que la creación gime. Nosotros también gemimos. Hay otro gemido allí. Está gimiendo la creación porque está en esta situación y quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no tenemos idea. Pero la Biblia lo compara de esta manera. Dice, esta tienda de campaña, esta tienda portátil que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo, no se va a poder comparar con la mansión. O sea, hablándonos de un cuerpo, no de una casa. Un cuerpo espiritual que el Señor tiene preparado para nosotros. En ese cuerpo espiritual no vamos a tener las tentaciones que tenemos ahora. Pero el Señor nos está ejercitando. Ahora, gemimos nosotros, pero saben, hay un detalle, dice aquí, que nosotros también, en esperanza estamos justamente gimiendo, porque estamos esperando, y la esperanza es una virtud. Es una virtud que Dios está manifestando en nosotros, nos está desarrollando. Pero dice, el Espíritu mismo de Dios gime. Hay tres gemidos, el gemido de la creación, el gemido de nosotros, pero también el Espíritu de Dios gime dentro de mí. O sea, me ayuda a orar. Cuando yo no sé qué orar, saben, a Dios yo no lo voy a impresionar con palabras elocuentes. Oh Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que tienes en tu mano hasta el último astro, y el Señor diga, wow, a este sí lo voy a atender porque me parece que va a decir algo importante, ¿verdad? Cuando no sabemos qué pedir, a veces solamente gemimos delante de Él y dejamos que Dios mismo, que mora en nosotros, interceda por nosotros. Y esto es para mí es maravilloso, Porque eso no lo podemos entender. Va contra nuestro razonamiento, ¿verdad? Si quisiéramos nosotros entender por cómo es que yo puedo estar orando ahí, de repente, ¿qué? Me desconecto y empiezo solamente a gemir, ¿verdad? Es lo que me está diciendo aquí. Y saben, Dios mismo, que mora en mí, está intercediendo por mí. Dios me ayuda a que yo pida lo que debo pedir. Y yo he orado así a veces, no sé qué pedir. A veces estoy diciendo, Señor, aquí yo no sé cómo pedirte, y empiezo solamente a gemir. Y viene en mí una paz sabiendo de que le estoy pidiendo al Señor lo que Él sabe que le tengo que pedir, ¿verdad? Como dije, va en contra de nuestro razonamiento, pero es una manera donde nos entregamos al Señor. No estoy hablando de desconectar el cerebro, fíjense bien. Una vez me preguntó una cristiana joven, me dice, oye, ¿y eso de meditar, es meditación trascendental? ¿Cómo ves tú eso? Le digo, pero eso es desconectar tu mente. Sí, dice, claro, hay que tener la mente en blanco. No, Dios no quiere que meditemos de esa manera. La meditación cristiana es meditar y pensar en lo que Dios quiere. Realmente meditar en la ley de Dios, en su palabra, en su amor, en sus virtudes, en los frutos del Espíritu. Meditar, no apagar el cerebro, sino prenderle el turbo, ¿verdad? Y dejar que realmente estemos pensando, meditando las cosas de Dios. Pero cuando oramos, el Espíritu de Dios intercede por nosotros, pidiendo lo que nosotros realmente necesitamos. Así que cuando se siente alguien en algún conflicto al estar orando, no sabiendo qué pedir, solamente deje que el Espíritu gima e interceda. Dios mismo va a estar intercediendo por él o por ella. Romanos 8:28. Hasta aquí hemos visto cómo el apóstol Pablo, en este capítulo de Romanos, que es un grito de gloria con el clímax del mensaje, que es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús lo hizo todo. Pero aquí hay un detalle, nos ha dicho que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego nos está diciendo que ahora ya tenemos nosotros el Espíritu Santo, que debemos presentar nuestros miembros para servir a Dios. Porque si estamos en la carne, vamos a morir. Y es aquí donde yo quiero que pensemos nosotros y podamos de alguna manera en nuestra limitada mente humana, podamos nosotros comprender estas verdades de la Escritura. Dios a nosotros nos revela lo que nosotros necesitamos saber para obedecerlo, para confiar en Él, para conocerlo. No nos revela toda la verdad porque no la podemos sobrellevar, no la podemos entender. Nos revela solamente lo necesario. Nos había dicho que vamos a padecer con Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a padecer con Él? Pues porque estamos en un mundo donde hay una naturaleza caída. ¿Y por qué Dios ha permitido esta naturaleza caída? ¿Por qué no la ha quitado todavía? ¿Por qué no la ha glorificado? ¿Por qué no aquel cristiano que acepta al Señor inmediatamente lo pone en otra categoría? ¿Por qué tengo que quedarme aquí, en este cuerpo carnal, sufriendo todavía las mismas situaciones, siendo tentado, yendo en contra de la corriente? Bueno, el Señor no me deja solo, pone su Espíritu Santo dentro de mí para darme la fuerza, porque les digo, humanamente no importa cuánto me haya perdonado Cristo Jesús con la muerte en la cruz, si no pone su Espíritu Santo dentro de mí para que yo pueda vivir una vida cristiana, es imposible que cualquiera pueda agradar a Dios, imposible. Pero Dios está en el proceso de la santificación, y la santificación tiene un propósito. Yo quiero que leamos aquí, el versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó a ser de la misma forma, de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también declaró justos, o los justificó, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Llevarme a la estatura de Cristo Jesús, conformarme a la imagen de su Hijo. Esto es un proceso, pues, un poco difícil, porque yo soy una persona carnal acostumbrada a vivir en pecado. Y Cristo Jesús, aunque vivió en un cuerpo como el mío, Él no pecó nunca. Entonces, Él me va a hacer a la imagen de Cristo Jesús. Y ahora, yo solamente hasta que el Señor termine el trabajo conmigo de santificación y sea transformado y reciba el cuerpo nuevo que el Señor va a tener conmigo, de otra manera no voy a poder llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús, solamente hasta entonces. Pero eso es un tema que el Señor tiene más adelante, porque si leemos la última parte de lo que el Señor quiere hacer, dice que a los que predestinó los llamó, a los que llamó también los declaró justos, y a los que los declaró justos también los glorificó. Y la glorificación es el momento en donde yo voy a recibir ese nuevo cuerpo y voy a estar sin ningún problema de tentación de la carne, ningún llanto, ningún dolor, y voy a ser semejante a Cristo Jesús en la forma en la que la Biblia me lo está diciendo. Pero en el momento que estamos nosotros aquí, estamos padeciendo situaciones, y nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Fíjense que no dice a los que aman a Dios, las buenas cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Seguimos sufriendo, seguimos padeciendo. Algunas personas dicen, oye, pero antes de conocer a Cristo, de entregarle mi vida a Cristo, yo estaba sin problemas. Apenas le he entregado mi vida al Señor y me empezó a llover, pero me iba como en feria, me empezó a ir terriblemente mal. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros antes íbamos con la corriente del mundo. Cristo le dijo a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, el mundo me ha aborrecido a mí y a ustedes también los van a aborrecer. Y el mundo me ha aborrecido porque yo no soy del mundo. Y ustedes tampoco ahora son del mundo. Y como ustedes no son del mundo, los van a aborrecer el mundo. Porque el mundo ama lo suyo y ustedes ya no son del mundo. Y ese aborrecimiento viene con consecuencias. Consecuencias negativas aparentemente, pero Dios dice, no, no son negativas. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Dije yo anteriormente, las pruebas el Señor las tiene diseñadas en mi vida para que sean pesas. Yo cuando voy a un gimnasio, si me ve el instructor, me pesa, me observa y después de soltar la carcajada dice, bueno, señor, a ver, ¿qué vamos a hacer con usted? Mire, tome esa pesa de 25 libras y la tiene que levantar 13 veces y deme 3 repeticiones. Y yo no voy a llegar a tomar la pesa. ¡Ay! Oiga, esto está muy pesado. ¿Pero qué me quiere hacer transpirar? Yo le estoy pagando a usted. Usted viene a hacer aquí a torturarme. Y pareciera que algunas de las máquinas son de tortura, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Sería un error que yo entrase a un lugar así y ver ese como el objetivo final, ir a torturar mi cuerpo en un gimnasio. No, el objetivo final es el beneficio que yo voy a adquirir por el ejercicio con esa máquina, con esa pesa. Y las pruebas que vienen a mi vida, las cosas adversas, porque las cosas bonitas no nos quejamos, nadie se queja de la felicidad, ¿verdad? Nadie se queja de las cosas buenas. Pero las cosas adversas son pesas y son ejercicios que tengo que yo pasar para que mi ser espiritual se vaya ejercitando. Rápidamente quiero dar unos ejemplos muy breves de personas que han pasado por este tipo de ejercicio espiritual y que Dios los ha tomado y los ha convertido de una persona que ya nos hubiera parecido a nosotros un verdadero ejemplo de fe, de integridad, de madurez espiritual, de carácter. Ya quisiera yo ser como esta persona, pero el Señor lo toma de esa condición buena a pasarlo por unas pruebas duras para llevarlo a una condición mejor todavía. La primera persona que quiero hablar yo es Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, el actual Irak, con solamente la voz del Señor que le dijo: Abraham, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham, por fe, salió. No le dijo al Señor: a ver, pero no, ¿cómo que? ¿A dónde me vas a llevar? Yo quiero fotos. A ver, ¿cómo es ese lugar? Porque es allí Ur de los Caldeos era la ciudad cosmopolita del momento. Y según se ha investigado, se cree que Abraham era una persona bastante pudiente, vivía muy bien, rodeado de su prestigio y de su familia. Y el Señor le dijo: quiero que te salgas de ese tu prestigio y de tu familia y de tu comodidad a una tierra que ni conoces. Y cuando al final lo llevó el Señor a un monte muy alto para mostrarle la tierra que él iba a dar, le dijo: mira, todo eso que ves tú aquí va a ser de tu descendencia. Y le dice: Señor, pero yo no tengo descendencia, mi esposa es estéril. Abraham en este momento tenía 84 años. Le dice el Señor: ah, mira, ¿ves las estrellas de los cielos? ¿Sí las puedes contar? No las puedo contar. La arena del mar tampoco la puedo contar. Pues tampoco vas a poder contar a tu descendencia de tanta que va a ser. Y Abraham dijo: yes, sí. Le creyó al Señor, dice la Escritura, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento, Pablo nos menciona esta parte de Abraham. En este momento, Abraham es declarado el padre de la fe, declarado justo delante de Dios. Podríamos haber dicho: ahí está, yo quisiera ser como ese Abraham, capaz de salir de mi comodidad, capaz de creerle a Dios contra toda la evidencia de la realidad. Mi esposa es estéril, tengo 84 años, y él dice que voy a tener descendencia como la arena del mar, y creerle. El Señor todavía lo pasa por una prueba, y no le da el hijo inmediatamente. Su esposa se desespera, y al año siguiente la esposa le dice: mira, no pasa nada, a lo mejor va a ser con la esclava. Y le dio a la esclava como concubina para que con ella tuviera un hijo, que era una costumbre que hacían en aquel entonces. Y nace Ismael. El Señor después se le aparece a Abraham cuando Abraham tiene 99 años y le dice: Abraham, sí, Señor, ¿te acuerdas que te prometí un hijo? De aquí a un año lo vas a tener. Ah, un hijo, ya tengo uno aquí, Señor, mira. No, yo te prometí un hijo con tu esposa. Ese también lo voy a bendecir, pero ese no va a vivir contigo. Se rió Abraham en su corazón y se rió su mujer y le dijo al Señor: vas a tener un hijo y le vas a poner como nombre Isaac, que significa risa. Nace Isaac y es el hijo predilecto, obviamente, el esperado. Nació cuando tenía 100 años. Pasa el tiempo, se calcula cuando tenía más o menos 30 años su hijo y le dice: Abraham, sí, Señor, quiero que me ofrezcas a tu hijo en holocausto, en sacrificio. ¿Qué? Quiero que me lo ofrezcas. Abraham no le dijo: pero que te lo ofrezca, ¿qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te estás burlando de mí? ¿Me sacaste de Ur de los Caldeos a una tierra que íbamos a mostrar y me la mostraste y dijiste: se la voy a dar a tu descendencia? Y te dije que no tenía hijo y me dijiste: yo te voy a dar un hijo. Y cuando te mostré un hijo que tuve, porque con mi esposa no lo pude tener, me dijiste que ese no, que iba a ser con mi esposa. Y luego te esperaste a que tuviera 100 años para dármelo, hasta que tuviera 100 años. Y después que ya lo amo y lo quiero, ahora me pides que lo sacrifique. Y no vas a cumplir tu palabra de que en él me va a ser llamada descendencia, porque todavía no se casa, no tiene descendencia. No dijo Abraham eso. No le dijo: ¿qué clase de Dios eres tú? Yo pensaba que eras diferente, que eras un Dios de amor y de misericordia, que no querías sacrificios humanos como los dioses que yo tenía allá en Ur de los Caldeos. Con ese tipo de Dios yo no quiero ninguna cosa. Mucha gente le vuelve la cara a Dios así, de esa manera. Pero Abraham no. Abraham ni siquiera se hace el desentendido, ¿verdad? Así como, no sé si han visto el programa del Chavo del Ocho, donde dice: sí, lo sacrifico. No, sino que se levantó, dice la Biblia, de mañana temprano, se llevó su asno y su hijo allá para sacrificarlo, y lo iba a degollar, y en su mente él ya estaba, su hijo ya estaba sacrificado. Cuando levantó el cuchillo, lo iba a degollar. Y dice la Escritura que Abraham pensó que tal vez Dios lo iba a levantar de los muertos. En su mente, su hijo estaba muerto ya. Dijo: yo lo voy a degollar y se va a morir. Pero ¿saben qué dijo Abraham en su corazón? Yo no sé qué va a hacer Dios, pero una cosa sé: no me va a fallar y me va a cumplir lo que me prometió. Yo voy a matar a mi hijo y se va a morir. Seguramente lo va a resucitar. Algo va a tener que hacer. porque no me puede fallar. Y saben, yo les digo, ese Abraham, con ese tipo de fe, después de esa prueba, superior al Abraham anterior. Tenemos también a Job. Job, en la Escritura nos dice algo que es bien raro, porque dice que Satanás estaba delante de Dios en el cielo. Algunos creen, piensan que Satanás está en el infierno. Satanás no está en el infierno, ¿no? Ni ha estado en el infierno, ni quiere estar en el infierno. Satanás va y visita a Dios al cielo algunas veces, según leemos en la Escritura, y lo visitó, se presentó delante de él, y el Señor le presume y le dice, ¿ya viste a mi hijo, a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le presume, y le dice, claro, lo que pasa es que lo has bendecido, es el varón más rico de todo el oriente. Además, no me permites que le toque sus bienes. Lo tiene rodeado. El tipo es un mercenario. Le pagas para que te adore. Le pagas para que te honre. Déjame que le quite sus cosas, que lo toque, y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. El Señor le permite a Satanás que vaya y le quite todo lo que tiene. Y en un solo día pierde, de ser el hombre más rico de todo Oriente, pierde todo. Y sus hijos se mueren, estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos en una casa, y un viento fuerte pegó sobre la casa, les cayó el techo encima y se murieron todos. ¿Y saben qué hizo Job? Se postró y adoró. Después dijo, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Después Satanás se vuelve a presentar delante de Dios y le dice, el Señor vuelve a presumirle. ¿Ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué? A pesar de que tú me incitaste a hacerle un mal, ¿todavía guarda su integridad? Ah, claro. Lo que pasa es que cualquier hombre daría todo por su salud. Deja que lo toque en su carne, vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y Satanás sale con la única prohibición de no quitarle la vida. Les digo una cosa, yo una vez hice un estudio, creo que eran como 12 enfermedades que tenían Job, eran terribles, terribles. Tenía un aspecto todo lleno de gusanos en la piel, ennegrecida la piel. Todo mundo lo dejó, su esposa lo abandonó, todo mundo lo dejó, le escupieron en la cara, lo insultaron y lo abandonaron, y estaba por mucho tiempo ahí sentado, confuso. Vinieron unos amigos a visitarlo, del oriente también, y se sentaron ahí callados por una semana del impacto de haberlo visto ahí, sentado. Y después Job empezó a abrir su boca diciendo, ojalá yo no hubiera nacido, no sé por qué Dios me ha tomado como su enemigo. Y sus amigos le empezaron a decir, mira Job, todos sabemos que la persona cuando hace mal, Dios lo maldice y lo arruina. Pero si la persona hace bien, Dios lo bendice y lo prospera. Arrepiéntete de tu pecado y Dios te va a perdonar y te va a bendecir. Y Job dice, yo no he hecho nada, pero es que yo no he hecho nada. No sé por qué Dios me ha hecho así. Job, mira, todos sabemos, lo sabemos, que la persona que se porta mal, Dios la maldice y la arruina. El que se porta bien, Dios lo bendice y lo prospera. Arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Job, que yo no he hecho nada, esos amigos. Pero Job, todos lo sabemos. Nuestros antiguos nos lo han dicho desde tiempo antiguo. Tú mismo lo has predicado. Tú mismo lo enseñabas en las calles a los jóvenes. Que el que se porta mal, Dios lo maldice y lo arruina. Y el que se porta bien, Dios lo bendice y lo prospera. Job dice, sí, yo sé que enseñaba eso. Yo sé que les decía eso a los jóvenes. Pero ¿saben qué? Pónganse a pensar. Observen bien. ¿Cómo hay gente que vive terriblemente mal toda su vida y se mueren blasfemando el nombre de Dios, ricos en sus casas, dejándoles unas tremendas herencias a sus hijos? Y hay gente que vive justamente y muere en la pobreza también, en necesidad, en enfermedad. Sus amigos le dicen, no solamente eres un hombre malvado, eres el más malvado del planeta, porque después de haber sido el hombre más rico del oriente, mira cómo estás. Entonces él dice, ustedes son médicos nulos, son consejeros inútiles, yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo he de ver. Y sucede. Pero dice Job, yo quisiera hablar con Dios, quisiera que me explicara por qué me hizo esto. Se aparece Dios en un torbellino y le dice, ok, Job, ¿quieres que hablemos? Porque Job había dicho, yo le pregunto, o si quiere preguntarme, que me pregunte, o si no, yo le pregunto. Dice, ok, Job, ¿tú quieres hablar conmigo? Ok, yo te voy a hacer unas preguntitas. No, no, dice Job, ya no hay necesidad. No, sí, porque quiero saber si tú tienes la mente capaz de entender mis propósitos, por qué yo hago las cosas. Primeramente, explícame, Job, ¿cómo es que está la tierra suspendida en el espacio? ¿Por qué hice yo al águila que tiene sus nidos allá en la montaña? ¿Por qué hice yo a la cabra montés que casi nadie la ve? ¿Por qué hice yo a esos peces marinos que están en el fondo del mar, animales que nadie los va a ver? Tesoros, piedras preciosas que están en las montañas escondidas en la tierra, que jamás nadie los va a descubrir. ¿Por qué hice yo eso, Job? Job, ¿por qué hice yo al avestruz que no tiene entendimiento? Es un animal que no tiene entendimiento, que pone sus huevos, los esconde en la arena, no sabiendo que el pie los puede pisar, y cuando nacen sus polluelos, ni siquiera sabe que son de ella. Los olvida. ¿Por qué yo haría un animal así? A ver, Job, dime tú. Job no sabe, dice, Señor, perdóname. Es que yo de oídas había oído de ti, pero ahora te conozco y yo te preguntaría a ti, tú me enseñarás, Señor. Les digo, y el Señor bendijo a Job el doble. Ese Job después, del Job primero, que era varón recto, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era un Job superior, con un conocimiento de Dios, sabiendo que no va a entender completamente los propósitos de Dios. Y nosotros tampoco, pero sí sabemos una cosa. ¿Saben cuál es que sabemos? Que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Y es allí donde nosotros debemos depositar nuestra confianza. Y no tengo tiempo de hablarles de cómo David también, después de haber sido un jovencito, que a los 17 años expuso su vida peleando contra Goliat, y que exponía su vida para defender a sus ovejas de los leones y de los osos. El Señor los entregaba en su mano. No fue inmediatamente hecho rey, aunque ya haya sido ungido, sino que tuvo que pasar por 10 años de persecución de Saúl, que lo quería matar, para aprender la compasión y la misericordia también. Y también Moisés, a los 40 años, que era varón poderoso en palabra y en obra, sabía que Dios lo había escogido para liberar al pueblo de Israel, tuvo que pasar 40 años en el desierto para aprender mansedumbre, y dice la Biblia que fue el varón más manso de toda la tierra. Esas son cosas que no se adquieren rápidamente. Y el Señor está trabajando en nosotros esta santificación. Entonces aquí vamos a entrar en un clímax final también, porque el propósito que Dios tiene hacia nosotros es que dice que nos ha conocido desde antes. La palabra aquí es prognosco, que significa que nos conoció desde antes. Y esta es una palabra, que es una acción que solamente Dios lo puede hacer. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice el Señor, pruébenme que yo soy Dios y sé las cosas desde antes que sucedan. Nadie más lo puede hacer. Ni Nostradamus ni nadie, ¿verdad? Los profetas profetizaban lo que Dios les decía que profetizara. Y las profecías se cumplían al 100%. Dice que también nos predestinó. Esta es una palabra que esto lo vamos a discutir a fondo en el capítulo 9. Pero solamente quiero comentar lo siguiente que tiene que ver con esto. La predestinación no es que Dios definitivamente haya de una forma arbitraria escogido a unos para que se salven y a otros no, como algunos creen, sino que Dios conoció de antemano quiénes éramos nosotros y nos preparó una senda para que caminemos ahí, una senda gloriosa. Como sabía cómo nosotros íbamos a actuar, nos preparó grandes cosas por allí. Y la situación que tenemos que tener el cuadro en la mente aquí es el tema del que viene hablando Pablo, es que las cosas, todas las cosas me ayudan para bien. Aunque las que yo crea que son malas, no, si Dios las tiene ya ahí, preparadas. Esas pruebas ya están preparadas para que yo pase por ellas, porque son para bien, porque todas las cosas son para bien, porque yo amo al Señor. Entonces dice aquí, el fin de todo esto en mi vida va a ser la glorificación que Dios quiere. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios o los acusará? Dios es el que declara justo o el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún el que fue resucitado, el que también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Y aquí hay un detalle. La confianza que tenemos nosotros en Dios es que, ¿saben qué? El juez que nos va a juzgar es el que pagó por nuestra deuda. Imagínense ustedes que entran ahí a una corte y el juez es el que va a pagar la fianza. Y el que nos está a nosotros defendiendo, nuestro abogado, es Cristo, el hijo del juez. Entonces, la confianza que tenemos que tener es que el juez está de nuestra parte. El juez ya nos está declarando justos. ¿Quién nos va a poder condenar delante de Dios? Nadie. Y ahí nosotros viene esta declaración que dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matanza. Y saben, la pregunta no es quién nos va a separar del amor que Dios tiene por nosotros, porque estas cosas no nos separarían del amor que Dios tiene por nosotros. Pero sí nos podrían separar del amor que nosotros tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor también dijo que alguna semilla cayó entre pedregales. Y la semilla que cayó entre pedregales cuando vinieron los problemas y las aflicciones, como no tenía raíz, se secó y no produjo fruto. esta semilla en pedregales los separó la tribulación, la angustia, la persecución, la hambruna, la desnudez, el peligro, la espada o la muerte. Pero Pablo tiene esta confianza porque todas las cosas nos ayudan para bien y lo sabe. Dice, porque estoy convencido. Dice, al contrario, en todas estas cosas somos completamente victoriosos por medio del que nos amó. La palabra literal en griego es, somos súper victoriosos, que se la inventó Pablo, algunos creen. Para decir, porque ser victorioso es una cosa, pero ser más que vencedor o súper vencedor es como exagerado, ¿verdad? Pero Pablo lo pone así. En estas cosas somos más que vencedores, no porque somos muy buenos, no porque somos muy santos, no porque somos muy espirituales, sino por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos hace victoriosos. Él es el que nos va a llevar a esto. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué declaración tan tremenda!, ¿verdad? Es ahí donde nosotros podemos pensar que el Evangelio, del cual no se avergüenza Pablo, nos dice que podemos depositar nuestra confianza en el Señor, que tenemos que tomarnos de Él, abrazarnos de Él, sabiendo que Él nos va a sostener. De ninguna manera. Por eso, vuelvo a repetir las palabras de este pastor Chuck que dijo, hablando del arminianismo y del calvinismo, de que si se pierde o no se pierde la salvación, dijo, yo estoy seguro que mi salvación no la voy a perder. Y todos los calvinistas dijeron, ¡ah, qué bueno! Ya ves, yo te decía que él era calvinista. Pero dijo, porque no pienso jamás abandonar a mi Señor. Él ha prometido el Señor que Él me va a sostener. Así que, si nosotros decimos, Señor, pero es que yo soy débil, no te preocupes. Aunque seas débil, el Señor te va a sostener. Si tú le has entregado tu vida y permaneces en Él, no hay problema. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ciertamente lleves a cabo en nuestra vida lo que necesitamos, Señor. Esta obra tremenda tuya para alcanzar, Señor, esa confianza en ti, de depositar nuestra vida en tus manos todo el tiempo. Te amamos, Señor, y te entregamos cualquier debilidad, cualquier situación, cualquier problema que nos esté afligiendo. Tal vez por falta de fe, de que todas las cosas ayudan para bien, las ponemos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.